seguir sumando.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos de Carles Villeta, bienvenido a una nueva edición de Seguir Sumando, el programa de economía y empresa de COPE Valencia, que pretende ser el altavoz de los diferentes sectores productivos de la comunidad valenciana y de sus empresas más destacadas. Pero antes, como cada semana, vamos con la información, con las noticias más destacadas que nos ofrece Santi Pacheco.
¿Qué tal? Pues sí, lo último de ayer mismo, ese nuevo giro de Donald Trump que anunció por sorpresa que suspendía por 90 días los aranceles que desde primera hora de la mañana habían entrado en vigor, a todos menos a China. Estaba siendo, la verdad es que, la gran preocupación en la última semana y media. Y la pausa de ahora, de esos tres meses, da un alivio momentáneo a nuestras empresas que exportan a aquel país. Recordamos los datos. Estados Unidos es el principal socio comercial fuera de la Unión Europea de las empresas valencianas. En total son 8.500 las que exportan parte de su producción a Estados Unidos y en juego 2.850 millones de euros, que es lo que vendieron las empresas valencianas en aquel país el año pasado. Mientras tanto, la Junta General Ordinaria de Accionistas de CaixaBank, que se celebra mañana en Valencia, prevé aprobar una remodelación en su Consejo de Administración que pondrá fin a la etapa de Bankia, entidad que absorbió en 2020. Y es que los tres últimos consejeros originales del banco absorbido han anunciado que no renuevan. El banco ya ha manifestado reiteradamente que mantiene su sede en Valencia y seguramente mañana vuelva a haber alguna alusión en esa misma línea. Por lo demás, estamos a las puertas de la campaña turística de Semana Santa. Benidorm lidera la previsión de ocupación, con una, bueno, pues variando entre el 78% si se computa del 11 al 21 de abril o un 81% si lo hacemos solo en los días más concentrados, es decir, de Jueves Santo a Domingo de Resurrección. Luego le sigue la ciudad de Alicante con una previsión de ocupación del 75% para los días principales o Valencia Capital, que se sitúa en un 72% respecto a la provincia de Castellón. Ya hay reservadas algo más del 65% de las plazas para los días fuertes de Semana Santa. Y hablando de turismo, la Asociación de Apartamentos Turísticos de la Comunidad Valenciana ha presentado un recurso contra el Ayuntamiento de Valencia en el que considera la suspensión de licencias de estas viviendas de uso turístico como una medida desproporcionada y carente de una justificación sólida. De hecho, en un estudio que presentan, es verdad que un estudio de parte, ponen en valor que este tipo de viviendas generan un impacto económico de 830 millones de euros en la ciudad. Más cosas. La Asociación de Concesionarios Faconauto apunta que el repunte en las matriculaciones de vehículos ha sido clave en la recuperación de la economía valenciana tras la dana. En concreto, en los 13 municipios más afectados por las riadas, las matriculaciones de turismos nuevos han aumentado un 295% hasta el mes de marzo. Y hablando de la dana, el 52% de los consumidores valencianos se ha decantado por comprar más en el comercio local tras esa riada, tras esa tragedia, como factor clave para vertebrar la vida en los municipios. En un informe, el consumidor de la Comunidad Valenciana, Hábitos y Comportamientos de Compra en 2025, que impulsa el Club de Marketing del Mediterráneo, se apunta también que el 36% de los encuestados ha inclinado a comprar en las empresas que se vieron afectadas directamente por la dana. Ojo, que tenemos conflicto laboral a la vista. Los sindicatos mayoritarios del azulejo y de la cerámica han rechazado la propuesta empresarial ofrecida por la patronal en la negociación del convenio colectivo y anuncian que si no hay avances, los sindicatos valorarán la convocatoria de movilizaciones. Y acabamos con un nombre propio, de nuevo Juan Roig, esta vez porque prevé invertir más de 184 millones de euros de su patrimonio personal en su proyecto de mecenazgo a lo largo de este 2025, en el que, ya sabes, financia distintas iniciativas relacionadas con el emprendimiento, con la formación, con el mecenazgo deportivo y con el entretenimiento.
Seguir sumando.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Pues una semana más, aquí en Seguir Sumando tenemos la fortuna de poder contar con invitados de excepción que atienden gustosamente nuestra llamada y nos llena de satisfacción que así sea. Hoy hablamos de un sector clave también en nuestra comunidad, el sector metalúrgico. Y queremos centrarnos precisamente en la famosa y temida subida de aranceles. Pues vamos a intentar hoy descubrirlo, ni más ni menos que con el presidente de FEMEVAL, Vicente Lafuente. FEMEVAL es la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana. Así que tenemos muchas cuestiones que abordar con él, ¿verdad, Santi? Y vamos a intentar resolver hasta donde lleguemos, porque esto da para lo que da, ¿verdad, Santi?
Con Vicente podríamos estar, yo lo conozco hace mucho tiempo, pues no sé, 10, 12, 15 horas, pero
tenemos,
no puede
pero
ser.
Tenemos un poquito de tiempo.
Así que habrá que invitarle más veces.
Exactamente. Vicente de la Fuente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Pues muy bien, muchísimas gracias por invitarme.
Un placer. Empezamos por ahí, si te parece, porque los aranceles ha sido, bueno, el tema de las últimas semanas. ¿Cómo habéis recibido la noticia el sector de la metalurgia aquí en Valencia?
Es una situación que lógicamente genera incertidumbre, que es lo peor que hay a la hora de las inversiones y de afrontar los proyectos económicos de las empresas, pero debemos de intentar hacerlo no desde el alarmismo, sino del realismo. Esto es una partida que no ha hecho nada más que empezar. Lo que está sucediendo es bárbaro, es algo que nadie esperaba, porque ya no es aranceles que nos hayan puesto, es que se han cargado directamente el comercio internacional, todas las normas establecidas, y esto se tiene que reajustar y tiene que ir a su sitio. Yo creo que la Unión Europea en este momento cumple un papel excepcional. Si siempre ha sido importante para nosotros, ahora lo va a ser más, porque la Unión Europea tiene que hacer una apuesta firme de poner pie en pared y buscar nuevos caminos. Creo que esa negociación tiene que ser potente. Creo que cuando en un negocio, en una familia, las cosas empiezan a ir mal, busca soluciones diferentes a las habituales, y es lo que hay que hacer ahora desde la Unión Europea. Empezar a hablar con Canadá, empezar a hablar con Reino Unido, empezar a hablar con China, empezar a hablar con Mercosur, que es un acuerdo que tenemos abierto, empezar a ver nuevos mercados. No puede ir una persona en dirección contraria al resto del mundo. Por lo tanto, lo que hay que hacer es trabajo e intentar ser firmes en esas negociaciones.
En vuestro caso, ¿qué te dicen los asociados vuestros? ¿Los ves más con miedo, más temerosos? ¿Los ves a lo mejor alguno incrédulo? Porque es verdad que el señor Trump ha rectificado ya varias veces, ¿eh? Sí. También le anunció hace ya un tiempo a Canadá, te voy a poner tal arancel, y luego a los 15 días resulta que ya no te lo pongo.
Ahí tenemos un ejemplo muy claro en el sector del automóvil. Hay muchos fabricantes valencianos que desde hace tiempo tienen unidades productivas en México. Si habláramos con ellos hace 10 días, era el fin del mundo, porque lo que le iban a poner de aranceles a México iba a provocar la paralización de estas empresas, y vemos a día de hoy que es al revés, han puesto aranceles, sí, a todo el mundo, y de momento en México pueden producir. Por lo tanto, esperemos, porque hay una indefinición tremenda, y lo que tienen que hacer las empresas es lo que han hecho siempre, sacar bien sus costes, buscar nuevos nichos de mercado, trabajar, porque en estos momentos es dificilísimo saber qué es lo que va a suceder. Otra cosa es un caso concreto como puede ser la Ford, una organización, una empresa tan importante en la industria valenciana. Ellos nos enseñaron a ser industria. Este año hemos dado unos informes de coyuntura del sector del metal que salían mal, y era precisamente por lo mismo que otras veces salen bien, por la importancia que tiene la Ford en las cifras de exportación y de actividad de la Comunidad Valenciana. Y en estos momentos, pues lógicamente con más preocupación vemos es con la situación de la Ford, ver en qué le va a afectar esto a nuestra buque insignia en la Comunidad Valenciana. Pero bueno, nos van a tener como organización pues para ayudarle en lo que haga falta. Pero insisto, hay que tener paciencia porque esto va para largo.
¿Influye en algo o puede influir en algo que la Ford sea, digo, para bien o para mal, sea estadounidense?
Pues yo creo que sí que puede influir. De hecho, la primera queja, y es una reflexión que tenemos que hacer, las primeras quejas que vinieron de estas amenazas de Donald Trump fueron de la propia Ford estadounidense, que decía que iban a tener un impacto muy grande en sus cuentas de resultados, que eso iba a conllevarles una subida de precios muy grande, y por lo tanto esa repercusión la iban a acabar teniendo en el propio mercado estadounidense. Por lo tanto, en quien más confío yo en este momento es en el propio mercado estadounidense, la propia gente de Estados Unidos, que se den cuenta que esta aberración de aumentar los impuestos mediante tasas les va a generar un problema interno grande. Esperemos que democráticamente sean capaces de leerlo y ir tomando soluciones. Lo que no podemos tener es la política a nivel internacional con varios monos con pistola. Estamos con un riesgo grande.
Yo también creo que las cosas van a ir por ahí, pero bueno, yo no tengo ni idea. Es más importante que lo digas tú. Quería aprovechar para hablarte de la Ford, preguntarte por la Ford. No tanto ya dejamos los aranceles, los aparcamos, y es verdad que, bueno, yo tengo la edad que tengo y he crecido viendo que la industria en la provincia de Valencia pues prácticamente era la Ford. Ford era el gran tractor que tiraba de los demás, y si tenemos una industria potente pues evidentemente es por ellos, y asisto con pues yo creo que como todos los valencianos, ¿no? Con mucha pena y con un puntito de preocupación de ver que bueno, que aunque nos han prometido un modelo para el 27, etcétera, etcétera, bueno, y ahí se está trabajando bien para que... Pero bueno, pero no nos vamos a engañar, estamos en el momento de mayor debilidad de una fábrica que nuestras vidas lo ha sido todo, absolutamente todo. El sector, ¿cómo lo veis? ¿Cómo estáis viviendo todo este proceso? Y danos un poquito de optimismo.
Pues, a ver, pues lo vemos con muchísima preocupación por lo que decía anteriormente, por la indefinición que conlleva. Es todas las empresas auxiliares, que muchas de ellas ya están internacionalizadas, han nacido porque estaba la Ford, les enseñaron a trabajar y han funcionado, ¿vale? Entonces, en ese sentido lo estamos viendo con preocupación. Sí que nos gustaría un poco el ver el papel, como decía anteriormente, de la Unión Europea. La Unión Europea, erróneamente, hace unos años vendió la industria de la Unión Europea. Pensábamos que nosotros con diseñar teníamos bastante, con la innovación teníamos bastante, y le regalamos la industria a los países asiáticos. En este momento yo creo que tiene que haber una apuesta firme de la Unión Europea por reindustrializar, que es una palabra que nunca me ha gustado porque siempre ha existido la industria, pero en este momento es que la hemos regalado. Y así como hasta ahora las reglas de juego en el comercio internacional decía que tú no podías hacer un apoyo a una empresa, ¿no?, porque eran ayudas de Estado, y incluso Estados Unidos en muchos casos nos denunciaba por haber ayudado a una empresa determinada y tenías que tirar marcha atrás, pues yo creo que en este momento, cuando estás en plena pelea, todo vale. En este momento tenemos que replantear ayudas directas de Estado a industrias que tengan un factor tractor tanto a nivel industrial como a nivel social, y si hasta ahora era delito, pues ahora puede que deje de serlo. A nivel medioambiental, ahí pues hay que ser más cautos porque la Unión Europea va hacia un proyecto verde, quizás a una velocidad demasiado rápida para que las empresas puedan transicionar por costes al ritmo que se desea. Pero estamos compitiendo con economías industriales que no respetan en absoluto el medio ambiente. Y no digo que tengamos que ir a su camino, porque no es así. Pero que a lo mejor nos tenemos que definir muchas de las reglas de la partida que nos hemos autoimpuesto a la Unión Europea, porque aquí lo que hay que hacer es resistir dentro de nuestras normas sociales europeas, que no las debemos de perder, de nuestras normas medioambientales, pero dentro de eso pues a lo mejor tenemos que dar una vuelta de tuerca, y donde estamos gastando el dinero en unas cosas, pues tenemos que empezar a gastarlo en otras. Yo creo que hoy, ahora, apoyar a empresas industriales debería de empezar a dejar de estar mal visto.
Ser un poco más egoístas, ¿no? Y pensar más en lo nuestro.
Sí,
¿no?
Ser más chauvinistas.
Y como... que tampoco nos marquen las normas desde fuera, que es que las marcan todas, ¿no? Lo que no es delito, y encima sí. Te cobro lo que yo quiero, ¿no?
Sí.
Antes comentaba Santi, antes de empezar esta entrevista, que lógicamente no podemos dejar de hablar de la afectación a un sector como el vuestro por culpa de las riadas de la lana. Además, una zona muy sensible, llenita de polígonos industriales y de empresas que sufren mucho. Imagino que la incertidumbre propia de la desgracia producida por la lana, ahora llega a esta de los aranceles que mencionamos hace un poquito. Sí. Sin embargo... estáis fuertes, os veis con energía, nunca mejor dicho, en vuestro sector para combatir como vengan todas las cosas.
Sí, yo te tendría que decir más que nunca. Yo llevo muchos años en el mundo empresarial, llevo muchos años en la Federación Metalúrgica, y no estoy más orgulloso, creo que es el momento en que más orgulloso estoy de las empresas del sector que nunca. Con la Dana, lógicamente, nuestro sector pues incluye instaladores eléctricos de fontanería, alcantarillado, gas, todo el sector del metal, grúas, como os podéis imaginar. Todo nos ha caído de lleno tanto en el problema por las empresas que teníamos como en la rehabilitación. Pues el sector se ha puesto a pie de problema.
Sois víctimas y claves en la reconstrucción.
Por eso hemos conseguido coordinarnos de una manera tremenda por colaboración con nosotros mismos. Hemos conseguido, en cierto modo, el poder, con las propias administraciones, unas líneas de ayuda encaminadas a todo esto, y el sector está haciendo una labor tremenda en esta recuperación. Tenemos clarísimo que hay muchas cosas que no están en nuestras manos y que sin eso no se puede resolver el problema. Lo primero, el resolver los problemas de las infraestructuras en cabecera para que no vuelva a pasar. El segundo, el papel que están haciendo los consorcios de seguros, que están frenando la actividad económica, y mucha gente no reactiva la empresa o los ascensores o muchas cosas porque los propios seguros no lo tienen. Tenemos que hacer un proyecto estratégico de reservas de material para estos casos. Nosotros el mismo día 29 estábamos estábamos buscando bombas de achique, estábamos buscando generadores, estábamos buscando grúas, estábamos buscando absolutamente de todo. Tenemos que tener una reserva de todo eso, desde la Diputación o desde donde sea. Es como las mascarillas. Si ahora nos volviera, volveríamos a estar con el problema. Tenemos los planes de emergencia. Si ahora mismo volviera una alarma, yo creo que mucha de la ciudadanía no lo sabemos cómo tendríamos que volver a reaccionar. Tenemos que hacer pedagogía. ¿Qué tienen que hacer en una empresa cuando viene una alarma? Son muchísimas líneas de trabajo que hemos aprendido de que tenemos que, de esta lección tenemos que hacerla, y sobre todo, y esa ya no está en nuestras manos, es la coordinación entre administraciones. Ahí no sabemos cómo hacerlo, pero es imprescindible. No vamos a criticar, porque se critica a lo público en esta gestión. Yo creo que podemos criticar a la política, pero no a lo público. Ha habido muchos funcionarios, mucha gente, trabajadores de los ayuntamientos, que han estado pues dando el 130% de lo que pueden. Por lo tanto, creo que la sociedad ha estado a la altura y la política es la que se lo tiene que hacer mirar.
Pues sí, efectivamente. Y estamos un poco en esa línea todos, ¿eh? Porque es una sensibilidad compartida, ¿no? Yeah. Incluso también para los empresarios, que tenéis una relación directa en muchas ocasiones con la política, yeah, pero que no siempre, os miran igual ellos, ¿no? Quiero decir.
Es que es difícil. Yo no me quiero meter mucho en política porque este programa, la gracia que tiene es que no es política, pero bueno.
Yo no me he metido. ¿Eh?
Ya, pero digo por lo que voy a decir ahora. Es que la sensación que tienes es que tú ves ahora a los políticos cómo están reaccionando, porque también están gestionando ellos la post, y dices, no hemos aprendido nada. Es que no hemos aprendido nada. Es desesperante. Yo creo que sí, que es distinto, ¿no?, en la situación del empresariado, que yo creo que va a otro ritmo, va a otra cosa, y que no están en las peleitas ni en el y tú más, y que no, y que son mucho más eficaces. Y de hecho, por ejemplo, vosotros mismos creo que habéis tenido unas jornadas precisamente para decir, a ver, ¿qué hemos aprendido de la DANA? Bueno, esto ya es una muestra. O sea, se han parado y han dicho, vamos a ver qué hemos aprendido, qué hemos hecho bien y qué hemos hecho mal, ¿no?
Mira, hemos sacado muchísimas conclusiones. Una de las, yo creo que principales, pero más lógicas, es que debemos de empezar a diseñar las instalaciones al revés, con todas las acometidas desde arriba, no desde abajo. Los centros de transformación en Picaña están todos pegados al barranco. Pues lo que pasa es que la legislación no te permite en muchos casos el hacer ese cambio que estamos haciendo. Algo tan lógico como cambiar la legislación como para poder construir de una manera diferente y proyectar de una manera diferente. Es minimizar los riesgos, reforzar estructuras. Son cosas sencillas, pero que al final nace de un análisis entre los ingenieros y los instaladores y las compañías y hacemos esas propuestas. Estamos trabajando mucho con la administración, así como decía de la política que teníamos mis recelos. Sí que es verdad que con la Consellería de Economía e Industria, con la Dirección General de Energía y de Industria, pues hemos estado a pie de ellos, hemos hecho propuestas, nos las han recogido, y dentro de las limitaciones económicas de la Comunidad Valenciana, que son tremendas, pues bueno, todo lo que creo que pueden hacer se está haciendo. Por lo tanto, hay cosas que hay que resaltar y hay que decir también, en positivo.
Me quedo con un detallito simplemente que acabas de mencionar, que es muy particular, lo de las acometidas desde arriba y desde abajo. Eso fue una variación que se incorporó en todas las viviendas hace poco tiempo. O sea, sí, que tú dices volver otra vez a lo que estábamos antes.
Volver a lo que estaba. Antes, lógicamente, ¿por qué se hacían abajo las acometidas? Porque la gente que iba a leer los contadores tenía que tenerlo a pie de calle porque no iba a subirse a la azotea. Pues algo tan sencillo como eso, que un centro de transformación lo tengas alejado de un cauce de un río, con una acometida la tengas por arriba, que haya sistemas tecnológicos, que los hay, de que un ascensor, cuando hay un problema, automáticamente se suba a la planta de arriba para nuestro trabajo. Eso técnicamente existe. Pues esas cosas, en una zona inundable, lo lógico es que se proyecte de esa manera.
Claro.
Ya. Pues cosas tan sencillas como esas, además de muchísimas otras conclusiones. El incorporar, que no lo tenemos nunca en cuenta y es una vergüenza, el papel de los discapacitados, las ayudas a los discapacitados, gente que tiene que estar enganchada a un equipo médico y se le va la luz y no tiene la luz, o que está en un sexto piso y no, el ascensor no le va. En todas las políticas que hagamos tenemos que incorporar este colectivo, es imprescindible.
Claro, y además que vamos a todos a ser en algún día, esperemos, muy mayores y sensibles también a este tipo de dificultades.
Está claro. Nos queda poquito tiempo y hay un clásico en este programa, cuando viene un invitado, sobre todo si encima tiene, pues en su sector, pues mucha empresa exportadora, etcétera, que es preguntarle por, sabes que hay varios agravios aquí en la Comunidad Valenciana, está el tema de la financiación, etcétera, etcétera. Hay uno que yo creo que para los empresarios es muy clave, que es los retrasos que viene acumulando el corredor.
A ver, eso tienes toda la razón del mundo, es un clásico, y yo no es ya solo el papel del corredor, sino el papel de una visión de un Estado de una manera radial, no de una manera o sea, que no sea de radial, que sea más circular, que unamos comunidades como es Cataluña con la Comunidad Valenciana en un tiempo decente, y no lo que estamos haciendo. Yo creo que la sociedad valenciana tiene que continuar exigiendo, no se está haciendo bien, no se están dando los plazos que se tenían que dar, nos estamos jugando muchísimo dinero y hay mercados en la Unión Europea que los podríamos potenciar de una manera tremenda si eso lo tuviéramos. Dicho esto, también es importante un tema que a mí me preocupa es que esa misma fuerza que estamos haciendo aquí tendríamos que hacerla en la Unión Europea, porque una vez pasamos los Pirineos está Francia, ¿vale? Y ese corredor mediterráneo, si bien nos sirve de una manera radial para unirnos más, de una manera circular para unirnos más rápidamente entre el Estado español, lógicamente el papel principal es para exportar las mercancías y sacar las mercancías. Es imprescindible hacer lobby de presión para que Francia, una vez pasemos la frontera, lleve la misma fluidez que tiene aquí. El sector del transporte por camiones, que es un sector imprescindible, pese a que el exalcalde decía que en 5 años no iban a haber camiones, yo creo que tenemos una excelente flota de camiones en España, pero es absolutamente insuficiente para todo el volumen de mercancías que tenemos. El mundo se ha hecho pequeño. Marruecos está más cerca de Europa de lo que estaba antes, también es una vía de paso de productos marroquíes, y esa de lectura también la tenemos que hacer, porque por un lado tenemos ventajas, pero por otro tenemos amenazas. Toda esa partida la tenemos que leer y la tenemos que jugar.
Pues es un gusto siempre tener invitados como el que hemos tenido en el día de hoy. Ha sido un enorme placer contar con la Federación Empresarial de Metalúrgica Valenciana, con FEMEVAL, a través de su presidente Vicente Lafuente. Vicente, muchísimas gracias, ha sido un gusto.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Repetiremos, ¿eh?
Sí.
Seguir sumando.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Para acabar, como hacemos siempre, nos enfocamos o miramos hacia los emprendedores, estas empresas que, como la siguiente que tenemos en el programa de hoy, pues esta nació al calor del 5G, que ya está más que instalado e instaurado en todo el sector, y bueno, ofreciendo soluciones de software, también ahora de hardware para todo tipo de industrias. Así que, si te parece, Santi, vamos a hablar con su director general.
Pues claro que me parece.
Que es
interesantísimo saber que desde Valencia se están haciendo cosas interesantes.
Muy bien. Héctor Donat, de Fivecom, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, estamos viendo vuestra página web y estamos viendo que os enfocáis ahora sobre todo en el terreno del agua. Pero explícame un poco cómo nace Fivecom, porque son soluciones de software, también ahora de hardware, pero ¿para qué tipo de empresas?
Pues bueno, en general son para cualquier empresa. Estamos tocando 3 verticales principalmente, que son aguas. Estamos también en la parte de movilidad de ciudades, movilidad sostenible, inteligente. Ah. Y también estamos digitalizando puertos. Básicamente esas son las 3 líneas que tenemos ahora mismo.
Muy bien. O sea que habéis cogido también 3 sectores que en la Comunidad Valenciana tienen bastante predicamento, ¿no?
Así es.
Pero entiendo que trabajáis aquí y fuera.
Trabajamos ahora mismo, tenemos presencia en 8 países.
Uh-huh. Muy bien. Bueno, y cuéntame un poco, para que lo entienda el gran público, ¿cuál es el producto, no sé, que ofrecéis a todas estas industrias?
Pues nosotros somos una empresa de lo que se llama el Internet of Things, el Internet de las cosas. Uh-huh. Entonces lo que conectamos al final son cosas. Y esas cosas al final arrojan unos datos que las grandes industrias o las industrias en general, como la distribución del agua, del gas o de la electricidad en ciudades, pues con esos datos toman decisiones en base a cuál es la mejor distribución, eficiencia, para dar mejor servicio, por ejemplo, a los clientes finales.
Uh-huh. Y en el mundo, por ejemplo, de los puertos o del agua, por tener así algo que nos sirva de referencia para el común de los mortales.
Pues en el mundo de los puertos, imagínate que un barco está atracando y cuando está atracando en el puerto, pues hay ciertos riesgos de chocar con una grúa, de... Bueno, pues nosotros ponemos sistemas de seguridad que están dando datos en tiempo real. Y lo que puede hacer el que está atracando el barco es dirigirlo de una forma más eficiente o mejor para que no haya ningún accidente y que no se produzca ningún percance, ¿no?
Por ejemplo. Muy bien, muy bien, muy bien. Y, por ejemplo, en el agua, que también he visto una especie como de lectores ahí muy aparentes en la web.
En el agua lo que hacemos es sacar la información de consumo de cada una de las viviendas de cualquier ciudad de forma inalámbrica, no tienes que poner cables ni nada, ni tienes que subir a la vivienda del cliente. Y sacamos toda la información para que se gestione en la mejor forma posible el agua que llegue a la vivienda y también para temas de facturación de cara a las utilities.
Ah, bueno, esto es lo que ahora tenemos en todas las casas de manera obligatoria, ¿verdad? Para que no tengamos que dar la lectura, ¿no?
Sí, también hacemos otras cosas como poner sensores en barrancos, etcétera, etcétera, todo lo que sucede con la DAN aquí en Valencia, por ejemplo, y podemos ver en tiempo real si hay una crecida, si no hay una crecida, si hay alguna cosa que no esté funcionando correctamente para poder avisar a la población.
Pues ahora mismo estáis de mega actualidad, porque esto se reclama por todos los lados. Bueno, se sabe que existen ya, pero que a lo mejor había habido que mirar hacia vosotros un poquito antes, ¿no?
Yo ahora te escuchaba, no sabía que también hacíais esto, pero evidentemente no se habla de otra cosa. La tentación que tengo es preguntarte de lo que has leído o de lo que sabes directamente porque estás en el sector y a lo mejor tienes información. ¿Estaba todo como tocaba?
A ver, yo el detalle no lo tengo, pero sí que es verdad que esta nueva tecnología, que además está desarrollada en Valencia, en España y tal, pues oye, pues hubiera sido de gran ayuda.
Uh-huh. ¿Ese tipo de dispositivos son fáciles de instalar, son muy costosos? ¿Es complicado que nos podamos dotar de esa tecnología que ofrecéis vosotros para cubrir, por ejemplo, la red de barrancos que tenemos en Valencia, ya que lo mencionas?
Instalarlos, integrarlos es aproximadamente un minuto y medio, vale, más o menos, según la destreza que tenga también el instalador, porque es un pequeño soporte. Van con batería, o sea que solamente es arrancarlos y a funcionar, eso para empezar. Y son muy sencillos, o sea, también no están a nivel de cualquier bolsillo, evidentemente, pero
no sí de una administración, ¿no?
Del mundo industrial. Uh-huh.
Uh-huh. ¿Han llamado a vuestra puerta?
Pues hemos hablado con Diputación. Y también estamos hablando con el Ayuntamiento de Valencia, etcétera, etcétera. Sí, sí, estamos intentando que esto sea una realidad.
Oye, qué buena noticia, che.
Bueno, pues si al final hay noticia y fumata blanca, por favor, nos lo cuentas a nosotros.
Sí, sí, sí.
Y a los oyentes de este programa económico. Oye, yo tengo una última porque hay que ir acabando. Esto es muy breve, pero me ha sorprendido. En solo 5 años ya estáis en 8 países. Esto es una pasada. ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Cómo ves esta empresa dentro de 4 o 5 años? Atrévete a decirme algo. ¿Hacia dónde vais? ¿Hacia dónde camináis?
Nuestros objetivos son muy claros. Queremos consolidarnos en 25 países aproximadamente. Estamos buscando partners para hacerlo a nivel internacional. Uh-huh. Porque ahora el producto ya está en la mesa. Simplemente hay que servirlo y extenderlo. Y somos una empresa que aspiramos a facturar 100 millones al año.
Muy bien.
Nuestros objetivos muy claros.
Pues a ver si algún partner, algún inversor nos está escuchando y se anima.
Y sobre todo, si tenemos en casa soluciones tecnológicas que ayudan a optimizar las empresas y además ayudan a evitar desgracias, hombre, pues miremos un poco hacia adentro, ¿no? Que las vamos a encontrar como nos ha ocurrido a nosotros con Fivecom. Héctor Donat, director general de Fivecom, muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros.
Mucha Venga, suerte, gracias.
Suerte.
Hasta luego.
Hasta aquí el Seguir Sumando de esta semana. Recuerda que si quieres estar a la última en información económica y empresarial de la Comunidad Valenciana, este es tu programa. Cada jueves, a partir de las 4 de la tarde, Seguir Sumando en COPE Valencia. Santi, gracias. Hasta la semana que viene.